15:36, estamos en directo en la sidrería Las Pitas, estamos en Coyoto, aquí en medio de la General, aquí te encuentras esta sidrería que es nuestra casa y que es fantástica. Nosotros estamos aquí, además, al lado de la ventana, nos entra la luz, la poca luz que hay, porque la verdad que el día es lo que viene siendo habitual en este verano, es un día de diciembre, de enero, pero estamos en septiembre, decían los expertos. No os preocupéis, va a venir un veranillo en septiembre fantástico. Bueno, pues estamos esperando por el veranillo. Aquí estamos con la tertulia del Oviedo. El Oviedo que ha trabajado en el cuartel general, en el Requesón, con esa novedad de Chaira, sin Rahim, pero el resto todos listos. Ahora bien, yo tengo muchísimas dudas con el 11 del Oviedo. Lo decía ayer y tengo muchísimas dudas. Ahora lo hablaremos, a ver por dónde puede tirar Calleja. Ha estado en el Requesón, por cierto, Pelayo Sánchez, el ciclista asturiano del Movistar, que es una pena porque se tuvo que retirar de la Vuelta, tuvo una caída, y además se retiró en Asturias, joder, que es una pena que el chaval aquí en su casa se tuvo que retirar porque no pudo más con la caída. Bueno, él es muy del Oviedo, muy oviedista, hoy ha estado en el Requesón saludando a Javi Calleja, saludando a los jugadores. Y otra noticia también sorprendente de la mañana, yo creo que muy sorprendente, es que Juan Mata, eterno deseado por el oviedismo, se va a jugar a Australia. Se va al Wanderers australiano, que yo la verdad es la primera vez que lo escucho, el Wanderers australiano. Allí se va Juan Mata, que lleva un año sin jugar, estaba en Japón, en el Vissel Kobe, jugó un partido me parece, y lleva desde 2023 sin jugar. No hay oviedista que no se imagine a Cazorla y a Mata juntos. Bueno, pues eso por lo menos tendrá que esperar. Mata, que tiene 36 años, ¿eh? Tiene 3 menos que Cazorla, que es bastante sorprendente, la verdad. O sea, todavía está para dar cosas, pero se va a Australia. Abrimos la tertulia del derbi. Está el tridente. Una semana especial. Están siempre. ¿Cómo no van a estar en esta semana especial? Además, ahora que los tridentes está de moda nombrarlos. Este es el SFR, ¿no? Es el Sergio Fernández, ex dirección deportiva del Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito y creador de Dirfut. Hola, Sergio, muy buenas.
Tengo miedo.
Es la S del tridente. ¿Por qué tienes miedo?
Porque tengo miedo al partido.
Estás asustado.
Sí, sí, sí.
La F del tridente es nuestro escritor de cabecera en esta santa tertulia, que es Fernando Menéndez. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? No me preguntéis por el barco porque de momento voy en tren.
¿Tú tienes miedo?
Bueno, de momento voy en tren, con eso ya tengo bastante.
Pues el tren, no sé qué decirte, Fer. Y está la R del tridente, que es Rafa de Diego, que es el portero del Atlético Lugones y sobre todo comentarista en la cadena COPE. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Este sábado Puerta Grande o enfermería, en la jornada 4, ¿eh? O sea, que imagínate cómo está el tema.
¿Lo pensáis así?
No, yo no. Yo ni Puerta Grande ni enfermería. Me parece un partido con muchísimos condicionantes extrafutbolísticos. Para mí el Oviedo no va ni a mejorar ni a empeorar su línea por ganar este partido a largo plazo. Pero sí sería una noticia muy importante a corto para no empezar a cuestionarse más cosas de las que se deberían en este momento.
Yo pienso que sí lo es, porque al final la dinámica es mala en cuanto a juego. Los dos primeros partidos tenías la excusa de los puntos. El otro día el partido del Racing me pareció muy malo. Empezaste muy bien por el tema del empuje, de la grada, 10-15 minutos, pero luego te vas diluyendo. Y creo que un derbi puede servir para, oye, pues para levantar el vuelo, cambiar un poquitín la dinámica. Esos son partidos especiales y yo creo que puede servir para eso o todo lo contrario, para hundirte un poco más, porque el Sporting está más o menos en la misma situación, no acaba de despegar.
Bueno, depende si analizas si es un problema futbolístico o mental, porque entiendo que si es futbolístico, como dice Sergio, si el Oviedo gana el derbi no va a mejorar. Si es mental, que los jugadores están bloqueados o que el entrenador necesita más crédito, más confianza, el derbi te puede mejorar.
Hombre, estos partidos son distintos, es decir, futbolísticamente además se pudo ver en los últimos años las rachas que hubo después de los derbis, tanto de uno como del otro equipo, cambian un poquitín las dinámicas. Por eso creo que, aunque sea pronto, creo que puede venirle bien al equipo que lo lleve. Y digo que es Puerta Grande o enfermería porque es que creo que el empate no le vale a ninguno de los dos. Yo creo que la victoria es el único objetivo que tiene que tener el Oviedo y a ver si lo podemos conseguir.
¿Puerta Grande o enfermería, Fer, tú crees?
No lo creo. Lo primero es que sigo pensando que es un derbi que llega demasiado pronto. Yo el primer derbi no lo pondría antes de diciembre.
Y también te digo que nos vamos acostumbrando, porque
sí, es un,
pero yo siempre en este parón de
no acabo de acostumbrarme. Yo personalmente no me acabo de acostumbrar. Es un partido que, hombre, si ganas el derbi, la siguiente semana la vas a enfocar de una manera muy distinta en cuanto al anímico que tú hablabas ahora. Los derbis, aunque sea un tópico, pero la verdad, son otra liga distinta. No responden tanto a veces a la forma de los equipos que cómo llegan al partido. Claro, en el caso del Oviedo, si la referencia más reciente es partido del Tartiere, pues hombre, no se puede ser otra cosa que un poco pesimistas. Pero claro, eso digamos que empata con la condición de los derbis como un partido distinto, que a veces las rachas y las estadísticas se quedan a la orilla cuando llega un derbi.
¿Qué os parece que le pasa al Oviedo?
No, yo creo que es un problema a largo plazo. Por eso yo me preocupa que todos se estén analizando tan a corto. Tanto cuando ganas al Depor y la gente le da igual cómo ya jugó el Oviedo, como cuando empatas en Castellón y el Oviedo para todo el mundo es un desastre, o si ahora ganas el derbi y está todo resuelto. El Oviedo tiene problemas de roles, de perfiles, tácticos. Yo, a todo el mundo que me está preguntando por el Oviedo de fuera, les estoy poniendo el mismo ejemplo siempre. Yo veo los tres primeros minutos de Riazor y yo sé que la temporada del Oviedo no puede empezar bien, porque es un equipo que está muy separado entre líneas, porque no tienen muy claro si quieren apretar abajo o quedarse en bloque medio, porque es un equipo que con balón, aunque el entrenador diga una cosa y los jugadores también digan lo mismo, luego en el campo hacen otras cosas y se está viendo cambios de discurso constantes. Dani Calvo salió un día sin ningún sentido de decir que este entrenador era mejor que el anterior y ahora ya estamos diciendo que hay que ser más valientes y dentro de tres semanas, si seguimos mal, diremos que bueno, que habrá que cambiar o alguna chorrada similar. Creo que es excesivamente cortoplacista en el fútbol y que aquí hay un problema enorme para mí de que fichar a un entrenador que no juega lo que ellos quieren, por lo tanto no se echa una plantilla acorde a lo que quiere el entrenador, porque la plantilla la hace la propiedad, el entrenador pinta muy poco.
El entrenador dijo que sí se había hecho una plantilla para lo que él jugaba.
Ya, pero para mí es mentira, Pablo. Es que Javi Calleja y el Oviedo puede vender que Javi Calleja es un entrenador de posesión y para mí nunca lo será. Y encima es un entrenador que está en el curso 23-24. Y el 23-24, nosotros cuatro y toda la afición ya lo vivimos. Más que en banda ya sabemos que no funciona. Cazorla en el medio del campo, de titular, ya sabemos que no funciona. Hay tantas cosas que está aprendiendo el entrenador desde cero que debería venir ya con ese libro aprendido y no se lo sabe.
Yo creo que el Oviedo tiene más o menos lo que comentaba Sergio. Tiene un problema de que no tiene una idea de juego definida. Y ves a los demás equipos que están muy preparados. El Deportivo sabía lo que jugaba, el Castellón sabe lo que juega, el otro día el Racing sabía lo que jugaba. Es que veníamos hace un mes jugar un amistoso y ya nos metieron un gol en salida de balón. Parecía que lo estaban esperando. Y creo que el Oviedo no lo tiene tan claro. O con respecto a la reflexión que hacía Sergio de ser cortoplacista, el fútbol lógicamente es cortoplacista. Al final es mucho más fácil mejorar el juego a través de la victoria y no es una tontería. Tú si ganas tres partidos seguidos, normalmente el cuarto juegas mejor.
Pero tuvieron esa victoria que no merecieron, tuvieron ese empate que no merecieron y llegaron a casa contra el Racing de Santander y no mejoraron, empeoraron.
No, es totalmente de acuerdo, sí, pero aún así, imagínate que hubieran perdido los dos primeros, ¿cómo podía haber sido? Claro, entonces, ¿que hay que ser cortoplacistas? Yo creo que sí. Yo creo que este partido, quiero ser positivo, porque es que lo llevo diciendo las últimas semanas, no me está gustando nada el Oviedo y quiero pensar que puede ser un punto de inflexión. Tú si ganas en el Molinón el sábado, la semana la van a afrontar distinta a los jugadores, porque ellos tienen ese run-run. Y es cortoplacista también porque nosotros estamos metiendo una presión adicional al Oviedo que otros años no teníamos. Este año lo decíamos el primer día, lo decía esta Fer, el playoff es lo mínimo que tenemos que hacer. Y los jugadores lo saben. Y se nota que juegan un poquitín más encogidos.
El único beneficio de la duda es que es una plantilla con muchos jugadores nuevos y que a diferencia de los otros rivales contra los que se enfrentó el Oviedo, que además llevan tiempo con el mismo entrenador y eso por fuerza se nota, es el único beneficio de la duda que yo tengo, ¿no? Que si a base de entrenar, de darse golpes, levantarse, de ganar algún partido injustamente, de ganar otro más justamente, bueno, lo que es la liga, un campeonato regular, si se puede ir asentando un poco un equipo que, a pesar de las fallas que señala Sergio, que creo que tiene razón, aparte que sabe mucho más que yo de todo esto, a pesar de eso, creo que tiene una plantilla para hacer las cosas mucho mejor de lo que las ha hecho hasta ahora. Que claro, alguien dirá que nos está viendo, llevamos tres partidos, claro, para lo bueno y para lo malo llevamos solo tres partidos.
Desde luego. Hombre, yo creo que la plantilla la tiene el Oviedo. Para mí...
Sí, pero hay que entender a la plantilla, Pablo. O sea, tú, por ejemplo, del Moral, que es un jugador que él debería conocer específicamente por Villarreal, yo lo dije desde el día que se le firmó. Es un tío que juega con dos acompañados, posicional, sin tener que hacer muchos recorridos, subiendo el fútbol de cara, o no le vas a sacar el máximo rendimiento. Y se vio el desborde que le metieron el otro día el Racing, que es un equipo con mucha movilidad. Hay que tener plantilla y hay que saber lo que tienes en la plantilla. Y mi sensación es que se fichó modo videojuego, que tengo la sensación siempre, aunque se haya estado a un partido de subir, sigo pensando que se ficha como si fuese un videojuego, y creo que el entrenador no ha comprendido la plantilla que tiene.
Pero explícale a los oyentes. Es decir, cuando dices estilo videojuego, ¿a qué te refieres?
Sí, que son todos jugadores muy aparentes. Creo que suena muy bien decir Chaira, Hassan, Paulino, no sé, Moyano. Y luego yo pienso, ¿y quién va a bajar a defender con los laterales? Que encima tienes un perfil de laterales que son mejor para arriba que para abajo.
Pero eso sucedía el año pasado, porque el Oviedo tenía a Viti y a Bretones, y luego tenía a Borja Sánchez, que es un perfil también ofensivo, y tenía a Dubasín, que podía ser un poco el diferente, pero que el año pasado no funcionó. Y esa plantilla estuvo a la puerta, picó a la puerta de la primera.
Pero si tú consideras que eso es un error, Pablo, si tú consideras que te equivocaste firmando de esa forma porque te hacían daño por las bandas, o porque, ostras, ya no tengo esos dos laterales, tendré que ser un poco más cauto en esa parcela, y no lo cambio... Lo normal es que te equivoques. Es que aquí se ha justificado absolutamente todo porque casi subimos. Y por casi subimos, que es una situación en la que llega un entrenador, hay un cambio de juego, va todo bien, llegan los resultados, se coge una racha buenísima, se engancha la afición y tal, no se puede justificar todas las decisiones deportivas. Es que no funciona así el fútbol.
No, pero antes comentabas una cosa que yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Oviedo, hay mucha distancia entre líneas, no sabe exactamente a lo que quiere jugar, los jugadores prácticamente sin excepción ninguno está a su mejor nivel, y yo creo que eso es un trabajo de banquillo. Yo creo que es que Javi Calleja, por X o por B, porque él tiene un estilo o porque todavía no ha entendido la plantilla, no ha dado con la tecla.
Pero si Dani Calvo dice que hay que defender para arriba y tirar la línea defensiva para adelante, y yo veo a Dani Calvo que para atrás es una lenteja, porque lo fue toda su vida, porque es un tío buenísimo, para mí de los mejores centrales de la categoría, pero corriendo para atrás es muy flojo, digo, ostras. Si nosotros mismos tenemos claro los jugadores que tenemos, eso sí puede ser un problema a largo plazo.
No lo sé, yo creo que está siendo diferente el estilo que tenía el Oviedo el año pasado a este. ¿Qué es cuestión de tiempo? Puede ser, que no lo hemos visto hasta ahora. Yo creo que es evidente, y creo que el Oviedo tiene mucha más plantilla de lo que ha demostrado hasta ahora. La verdad, yo creo que el problema del Oviedo este año no es la plantilla, sinceramente, en mi opinión. Ahora, hay que encontrarle la tecla.
Sí, es importante encontrar el acomodo a jugadores muy importantes. Teníamos la baja de Seoane, tenemos la baja de Colombato hasta ahora, ya están en lista. Teníamos un mediocampo completamente nuevo. Yo creo que el otro día, el partido del Racing, donde más sufrimos, claramente fue en mediocampo. Desde que lo comentábamos antes fuera de micro, con otro pivote en esa posición, yo creo que los dos primeros goles no los hubiéramos encajado. Entonces, al final, es una posición tan importante que confías tanto en dos jugadores que casualmente están lesionados al principio, que yo espero que podamos tener ese cambio y a partir de ahí que podamos desarrollar más un juego que más parecido a lo que pueda querer Calleja.
¿Veis favorito el sábado?
No veo favorito, porque tampoco el Sporting está para tirar cohetes. Aunque si tuviese que inclinarme, daría un poco más favorito al Sporting, porque juega en casa, va a tener a toda la grada con ellos... Pues yo... Y el Oviedo no va a sentir eso, por lo que sabemos. Pero bueno, los derbis son difíciles de pronosticar.
Yo veo un poquitín, sí, el Sporting juega en casa, pero en Gijón hay el mismo run-run que tenemos aquí. Es decir, puede ser que esa situación de jugar en casa se acabe transformando en todo lo contrario. Lo vimos el otro día con el Racing en la segunda parte. Entonces, a nada que le salga un poquitín bien las cosas al Oviedo, puede ser un partido que salga adelante. Por lo tanto, el Oviedo por plantilla creo que tiene mejor que el Sporting, y ya es hora de empezar a demostrarlo.
Salvo que, como dijo el entrenador del Sporting, sea un infierno y solo haya colmillos, claro.
Yo creo que
yo
creo que el local en un derbi asturiano siempre es favorito, salvo que hay una diferencia enorme competitiva, pero sí creo que el Sporting, teniendo mucha peor plantilla que el Oviedo, creo que tiene más claro hacia dónde van que el Oviedo.
Dame un minuto, porque tú dirás, hombre, con toda la polémica que ha habido durante la semana no vais a hablar de eso. Pues sí, vamos a hablar de las entradas y vamos a hablar un poco también de lo extradeportivo que rodea el derbi asturiano.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La sidra y la parrilla sabe mejor en La Espita.
Porque tenemos las mejores carnes, churrascos, presa, chuletones.
Y además tenemos una mano.
Y los platos de cuchara y los arroces de La Espita.
El negro con calamares, el caldoso de bogavante. Tienes que probarlos. Venga, hoy come rico.
Hoy comes en La Espita.
Llama al 984-1845-52. En Coyoto, sidrería La Espita.
Cuatro menos diez, estamos en directo en la cadena COPE en Deportes COPE Asturias, en la sidrería La Espita en Coyoto, y es jueves de tertulia Oviedo a dos días del derbi asturiano. Así que semana muy especial y tertulia muy especial con la SFR, con Sergio Fernández, con Fernando Menéndez y con Rafa de Diego. Os voy a empezar a llamar así, el tridente. Os voy a empezar a llamar SFR, que ahora está de moda eso de renombrar tridentes.
Eso, como, bueno, ya sabes, pero solamente en el Madrid, ¿eh? En el Madrid todo el marketing funciona muy bien, pues nosotros vamos a ver si hacemos lo mismo.
¿Entendéis que el Oviedo rechace las entradas? ¿O no lo entendéis?
Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre esto. Ya de mano me parece que la norma hay que aplicarla porque lo que hay que aplicarla, pero ya me parece mal que haya que tener un protocolo especial de entrada a un partido de fútbol porque cuatro aficionados se dediquen a pegarse fuera del estadio o a hacer el gamberro, cuando para mí el fútbol es otra cosa. El fútbol, yo desde que nací, desde que empecé a gatear, tenía un balón en la mano. Y yo ahora voy, que no puedo ni caminar, con un balón a jugar al fútbol, a hacer el ridículo a Lugones. Y es porque es lo que más me gusta. Entonces, me parece un insulto que haya gente que utilice esa excusa del fútbol para pelearse. Entonces, por culpa de esa gente, hay otra que tiene que renunciar a partidos tan guapos como este, de este fin de semana. Entonces, ya de mano partimos de ahí, porque que haya que tener un protocolo especial me parece mal. Pero es lógico. Es lógico por culpa de esos cuatro energúmenos que van a pegarse a un estadio. Una vez que lo hay, pues, oye, el Oviedo decide rechazar las entradas en base a una recomendación de la Aparo que no representa al 100% de los socios. Pues ellos sabrán. Yo no estoy muy de acuerdo, entiendo la decisión de la Aparo, entiendo que ellos quieran, a modo de protesta, hacer eso. Bueno, si el Oviedo quiere hacerles caso, pues, oye, es la decisión que toman.
Yo no... Me cuesta comprenderlo y me informé, leí todo lo que pude y escuché... Me cuesta trabajo entenderlo, solo voy a hacer dos reflexiones. La primera, que es una pena que siempre haya que hablar de cosas extradeportivas cuando llega un derbi, y en los últimos años siempre ocurre algo por una cosa o por otra. Segundo, estoy muy de acuerdo con Rafa en lo que dice en esa reflexión previa. Es más, un chaval o una chavala del Sporting y otro del Oviedo no puedan ir juntos a un derbi, es un síntoma de que estamos fracasando todos, incluidos totalmente. Todos, medios de comunicación, clubes, porque eso no debería ser así. Y tercero, con todos los respetos a la Paro no representa todo el Oviedo, representa a la Paro.
Sergio.
Yo reconozco que, como casi siempre, pienso que vivo en otra sociedad, ¿eh? Porque, bueno, Cote hoy ha dicho una cosa que quiero reflejar sobre Hassan. Le preguntan por Hassan y dice: tengo buena relación con él y no voy a hacer nada malo como pueda pensar mucha gente. Y escucho también a Rafa y a Fer y yo digo... Ostras, yo voy por Oviedo, voy por Gijón, llevo una camiseta del Oviedo, veo a gente con la camiseta o con la voz del Sporting ir a hacer deporte y tal. Yo no veo ningún problema. Veo los últimos derbis, me parecen partidos bastante tranquilos a todos los niveles. Yo la sensación que tengo es, bueno, primero, lo que ha hecho el Oviedo, me da igual porque quien genera el problema es el Sporting. Pero creo que los dos tenían que haberse sentado a hablar antes, pero como te decía el lunes, como son niños y no son capaces de sentarse, pero creo que es un problema de que le interesa a la acción del gobierno, le interesa a las autoridades, le interesa a todo el mundo, que aquí parezca que hay un conflicto de la Virgen, cuando yo no veo ningún tipo de violencia, veo una tranquilidad desde hace años, incluso cuando íbamos en segunda y que íbamos allí encerrados, que nos escupían y tal, no pasaba absolutamente nada, y se sigue vendiendo la milonga de que aquí por cuatro no sé... No existe eso, Rafa.
Estás interpretándolo mal. No estoy hablando de la afición del Oviedo y la del Sporting. Estoy generalizando porque el protocolo no se hace
generalizar.
Solo... No se hace solo en... Es que tampoco te van a hacer la excepción por ser un derbi asturiano.
Pero que...
Me refiero...
Para controlar a 25, Rafa. Para controlar a 25, la policía sabe cómo hacerlo.
Sí, pero el protocolo...
Pero quieren hacernos ver que el resto somos esos 25. Y no es así.
Pues estamos de acuerdo. Estamos diciendo lo mismo. Yo te digo que se hace un protocolo en base a... No cuatro del Oviedo y cuatro del Sporting. Puede ser cuatro del Madrid y cuatro del Barça, cuatro del Madrid y Atlético de Madrid, o cuatro del Deportivo y cuatro del Celta.
Que es que si hubiese tres anillos en el Molinón, como hay en cualquier evento deportivo grande, de Champions y demás, da igual lo que pasa alrededor. Lo de alrededor es ciudadanía normal, como nos comportamos. 365 días al año. Y cuando haya que entrar, cada uno irá a su sitio y ya está. ¿Qué pasa? Que les gusta montar este circo porque les encanta a las autoridades hacerlos importantes. Como nos la montaron el día del ascenso. El día del ascenso pusieron unas vallas ridículas.
Sí, para las
ridículas,
sí.
Porque les gusta hacer el ridículo cuando lo normal es tratar a la gente como personas. Nos tratan como borregos y encima luego veo que nos lo terminamos creyendo. Y dice Cote, no, no le voy a hacer nada malo, como espera mucha gente.
Nah,
pero que son tontos los jugadores también.
Sergio,
¿Y os lo creéis al final?
Yo no me lo creo, yo no me lo creo, pero también tendrás que entender que hay parte... Tanto en el Oviedo, como en el Sporting, como en el Deportivo, como en el Celta, como en el Valencia, hay parte que afecta a todos los demás.
¿O no es así en el fútbol español? ¿Hace cuánto no sucede ninguna cosa de grave en un evento de fútbol?
Bueno, ayer decía el inspector que pasan cosas que no vemos.
No, y así, y también el otro día en un concierto en el Bernabéu de música, un tío loco le pegó una hostia a otro y falleció una persona. ¡Ostras! Las cosas pasan, pero es que porque pasa una vez a 15 años, porque el último yo creo que fue lo de Jimmy...
Es que no tiene que pasar nunca, Sergio. El tema es ese.
No, pero lo que no se puede es privar a todo el mundo de hacer cualquier cosa porque pasa una cosa cada 15 años. Y en Asturias creo que somos extremadamente civilizados.
Eso sí, de acuerdo.
Yo no tengo muy claro si es antes el huevo o la gallina. Si hay que hablar de momentos violentos y deplorables en el derbi, los últimos los protagonizaron los jugadores del Sporting con femenías. Que me gustaría recordar lo que eso quedó.
Pero las aficiones no lo copiaron, porque después de pasar eso, lo normal es que se hubiese montado un Cristo fuera tremendo. Y después de agresiones de deportistas a deportista, la gente salió del campo y no pasó nada. Y al día siguiente no iba un tío uno con la camiseta del Oviedo del Sporting en la ciudad contraria y se pegaron. No, porque la gente es mucho más cívica que tontos, porque es la palabra que hay que utilizar.
Yo veo en la calle esa guerra, es verdad. Yo no lo veo en la calle entre aficionados del Oviedo del Sporting.
No lo veo.
Sí que creo que el deber de la policía es minimizar los riesgos. Entiendo que
a costa de la fiesta de que es el derbi asturiano.
No. Pero es que hablamos de que
creo que hay maneras y maneras. Creo que la manera no es 5 horas de espera, igual es 1 hora. Puedo entenderlo. Hay dispositivos y dispositivos. Pero es que aquí tampoco estamos hablando de eso, ¿eh? Aquí estamos hablando de que hay menos entradas habituales.
Es una consecuencia, Pablo. Es una consecuencia. Que la grada, que no sé qué, nos la seguimos cogiendo con papel de fumar para que al final el Sporting se escude en no sé qué y el Oviedo, pues se han metido en el jaleo, diga que no.
Hombre,
pues
seguramente a la Liga, cada vez, cuando decimos no le interesan estos desplazamientos, es porque también quieren minimizar riesgos.
Porque no les interesa la segunda división.
No quieren
punto.
Una mala imagen.
Quieren que salga bien el partido del Madrid, el del Barça, el del Atlético de Madrid. El Oviedo Sporting, para ellos, es solo un partido en el que puede haber violencia.
Pues es una pena.
Eso es lo que piensa la Liga del derbi asturiano.
Un partido precioso.
Eso no es el derbi asturiano, desde luego.
La Liga sí que piensa lo que se piensa mucho en este país, que solo es importante lo que ocurre en Barcelona y en Madrid.
El derbi asturiano es uno de los mejores derbis de España.
El mejor.
Lo vamos a contar el sábado en Cadena COPE. Y más allá del fútbol, lo que es una fiesta.
Es la leche.
Y es la leche. Así que lo vamos a vivir como merece uno de los mejores derbis del fútbol español. Es Sporting Oviedo del sábado a las 6:30 en el Molinón. El Tartiere será la vuelta. Sergio, Fernando, Rafa, gracias a los tres. Ha sido un placer como siempre.
Un placer, pero que gane el Oviedo.
Venga, despedimos.
Abrazo.
Te dejo con la tarde. Hasta mañana.